Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Volvo y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día lunes 18 de marzo, perdón, 18 de mayo, no sé por qué me hago con marzo, iba a decir, mes de las glorias navales, iba a decir, porque había como una serie de cartas que recuerdan que el COVID nos ha hecho olvidar que es el mes del mar, el mes de las glorias navales, y seguimos en el año 2020, aunque probablemente, tal vez, como es un poquito como el año de la marmota este, tal vez no nos hayamos enterado y estemos en otro año. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Yo vi el día de la marmota hace poco, no la había visto y me pareció que era oportuno.
Yo no sé si, yo no es tu concepto de oportunidad, Consuelo, o sea, si uno quiere autoflagelarse, era oportuno.
Porque termina muy bonito.
Había un meme el otro día que decía, este 2020 no lo voy a contar en mis años, porque se lo mandé, creo, porque no lo he usado. Me pareció tan divertido. Así que algunos que nos conviene eliminarlo en el conteo.
Oye, a propósito de uso, ustedes saben que nosotros hacemos el programa en lugares distintos. Matías está en la radio, la Consuelo en Londres, yo en Vitacura. Yo tengo salvoconducto, habitualmente me desplazo algunas cuadras de mi casa hasta mi oficina porque tengo mejor señal de internet y aquí hago el programa y permanezco todo el día hasta la noche, y por lo tanto recorro 4 o 5 cuadras. Me impresionó hoy día en la mañana la cantidad de autos, la gente trotando. La verdad que no vi ninguna diferencia en tránsito en lo que veía el miércoles jueves de la semana pasada, y me sorprendió ver a más de una persona trotando, básicamente, muy rápido, por cierto, probablemente para evitar ser interceptado. Entiendo que no existe la posibilidad de salvoconducto para trote, y creo que si esto lo juntamos, después lo podemos hablar con más calma. Yo creo que no hay que demonizar al senador Quintero, pero si un senador de la República no entendía exactamente cuáles eran las razones para entrar en cuarentena junto con haberse hecho un test independiente del resultado de este, bueno, tal vez se puede entender que haya gente que esté chotando y que haya gente que igual salga a la calle. Me sorprendió la cantidad de autos, sobre todo. Debo suponer que todos tenían salvoconducto, pero en fin.
Lo mismo digo yo, que hice un trayecto desde mi casa hasta acá, que son 10-15 minutos también. No te diría que hay, no sé si mucha más gente, pero no se nota la diferencia entre el viernes
es
y
que
hoy.
Eso es lo mismo que comentaba yo, ¿no? O sea, parecía que fuera jueves o viernes,
A mí me tocó trabajar este fin de semana bastante, salir de mi casa al canal varias veces porque tiene distintas cosas que hacer ahí, y no vi nunca un control de carabinero, de militar, y me fui por distintos lados. Así que quizás hay otras partes donde están priorizando, pero ese es el testimonio que puedo dar yo, porque no mucha gente está saliendo, entonces los que salen es bueno que señalen cómo ha sido.
8 de la mañana.
Bueno, ¿quién es?
Perdón,
sí, dale.
Consuelo. No, Consuelo, perdón.
8 de la mañana con 8 minutos.
8 minutos.
Yes, sir.
Quien sí está en su casa, quien no está saliendo y nos acompaña al teléfono, es el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Consuelo. Hola, Matías, ¿cómo están?
Buenos días, ministro.
¿Cómo está usted? Bien. ¿Qué tan, y digo que no está saliendo de su casa a propósito de esta cuarentena preventiva, ¿verdad?, a la que se va a someter. ¿Qué tan estrecho fue el contacto con el senador Pizarro, que dio positivo a COVID-19?
Bueno, yo estuve con él el miércoles, el jueves y el viernes. Primero la Comisión de Hacienda del Senado, donde fuimos con el presidente del Banco Central, quien presentó el informe de estabilidad financiera. Pero estábamos sentados, digamos, con el distancia más de un metro, estado como dos o tres metros incluso, todos con máscara todo el rato. Después el jueves fuimos con el director de presupuesto, la Comisión Mixta, a presentar los reajustes presupuestarios que hemos ido haciendo. Y luego el viernes tuvimos una reunión, siempre con distanciamiento y con la máscara, con el protocolo regular, pero después yo me hice un test el viernes de la noche cuando se supo lo del senador Quintero, todavía no se sabía lo del senador Pizarro, y salió negativo el sábado, pero bueno, apenas uno se hace el test se viene a guardar, pues, así que aquí estoy guardado en mi casa desde el viernes de la noche.
Claro. Puede que haya alguna superficie que haya estado contaminada, que uno, no sé, toque una mesa o...
Bueno, puede ser.
Sí. Ministro, y tarda en la eventualidad que hubiese contagiado, no es el primer día, no es el primer momento, por lo tanto, el que él viene...
Claro, debe hacerme otro test ahora para que haya pasado unos días.
Claro, unos 4 o 5 días. Han dicho.
Pero en todo caso se ha sentido bien, ministro, no ha tenido ningún, fuera de lo psicosomático que eventualmente aparece, pero luego se va rápidamente.
Sí, no, estoy igual que siempre, lo mato.
¿Y con qué frecuencia se hacen los test en el gobierno, en general? ¿Cómo? ¿Se hacen con frecuencia los test en el gobierno? Estoy pensando también en qué pasa con el presidente, o solo cuando se estima que hay una situación de riesgo, que estuvieron con alguien contagiado.
No, con una cierta regularidad, yo diría que me había hecho 2 veces antes el test famoso. Ahora, que es menos desagradable lo que la gente cree, ¿eh? Sí,
depende de la mano que tenga el examinador o examinadora, como todo este tipo de cosas, pues.
Me da más susto las inyecciones que el test.
El hisopo pero no es precisamente grato, ¿no? Porque uno se lo aplican por la nariz.
Sí, no, grato no es, pero le compito me da una vacuna. Ya. A mí por lo menos me dan nervios las vacunas.
Oye, a mí me tiene nervioso de la hacienda pública de este país que el ministro tenga que hacer cuarentena porque esto es, no sé, en el caso suyo, no sé, muchos niños, silencio, tranquilidad, espacio para pensar y trabajar. ¿Cómo la lleva la cuarentena hasta ahora?
Por ahora bien, porque están todos durmiendo. Pero alguna hora más les puedo contar, pero... Sí, o sea, la oficina la verdad es que... como que pasó a ser mi segunda casa, entonces lo voy a echar de menos todos los días. Trabajo con mucha tranquilidad ya y está bien inventar esto, sacar la casa es más difícil, evidentemente.
Es
pero
difícil, ahí va a sentir.
No se puede. Pero es lo que le pasa a todos nomás.
Por eso, no todos estamos a cargo de la hacienda pública en una situación de crisis como esta, digamos. O sea, cuando yo no trabajo, digamos, no pasa tanto.
Imagínate que estuvieras tú, Matías.
Imagínate, claro. No, Dios quiera.
Ministro, entrando en la lógica, había una discusión en el último tiempo respecto de hecho, no sé si usted ha visto algunas polémicas en los diarios, de Hugo Lavados con otra gente, respecto a la gradualidad, a la necesidad de ir construyendo, de que el largo plazo se construya a partir de cortos plazos, y de poner toda la carne a la parrilla, usando una expresión bastante coloquial, poner toda la carne a la parrilla ahora, graduar. Escuchamos anoche al presidente de la República que habló de nuevos planes, de asumir que la nueva etapa requiere mayores esfuerzos. ¿Esa es una discusión real, una discusión válida, o es una discusión un poquito que el gobierno mira con distancia porque ya tiene claro lo que va a hacer?
No, yo creo que es de la mayor importancia esa discusión, porque se basa en, se ancla en lo que define la economía, que es la escasez. Entonces, cuando uno tiene recursos escasos, uno puede definir usarlos gradualmente o gastárselos de una. Esa es la restricción presupuestaria básica que enfrentamos siempre en periodos de normalidad. Pero en periodos de anormalidad como este, esa restricción sigue estando ahí y hay que mirarla con especial cuidado, con especial responsabilidad, porque uno tiene que calibrar muy bien los dos elementos en juego acá. Primero, el sentido de urgencia, por un lado, y la magnitud de aquello que uno hace, porque sabemos que hay familias, hay empresas, hay trabajadores que lo están pasando muy mal en términos de pérdidas de ingresos. Y evidentemente el Estado tiene que actuar ahí, tiene que actuar con fuerza y con decisión. Entonces, ese es un elemento de la cuestión. Pero lo otro es que no sabemos cuánto dura esto. Esta crisis tiene altos grados de incertidumbre y la verdad es que eso a uno lo obliga a ser muy prudente y muy responsable en cómo va gatillando estas ayudas, en qué monto, en qué oportunidad, en qué diseño, porque si hay algo que debemos aprender acá es tener mucha, mucha flexibilidad. Y yo creo que es correcto, y yo lo he dicho muchas veces, aunque estoy consciente que hay gente que discrepa conmigo, de que acá no podemos gastarnos todos los cartuchos de una, porque... si la crisis se prolonga, la verdad es que quedarse sin municiones puede ser tremendo. Entonces, hay que tener prudencia para ponderar muy bien ambos elementos, que es la velocidad y la magnitud de los apoyos hoy día, con la posibilidad de poder tener recursos y seguir actuando de tal manera en el futuro.
Pero, ministro, uno escucha a expresidentes del Banco Central, como Roberto Saller, en fin, a muchos economistas, gente que ha tenido responsabilidades y que además, y por lo demás, ha funcionado muy bien, que sostiene que eso no es necesariamente un problema, que tenemos capacidad eventualmente de endeudarnos, que tenemos reserva y que finalmente, y que ese no es un problema.
Bueno, yo en parte coincido, porque de hecho es lo que hemos venido haciendo. O sea, nos hemos ido endeudando y harto. De hecho, tuvimos que solicitar un endeudamiento extraordinario al Congreso, que nos fue concedido hace unos meses atrás. Tenemos un endeudamiento de, vamos a tener, 13.000 millones de dólares. Hemos ocupado nuestros ahorros, nuestros fondos soberanos. Entonces, todo eso ha ocurrido. Y no es que uno esté negando el concepto. Creo que la discusión dice relación con el tamaño y la velocidad, porque claro, uno podría decir, ¿sabes qué? Multiplica por dos tu endeudamiento, anda al Congreso o no, multiplícalo por dos, o retira todos los fondos soberanos de una y gástatelos de una. Pero volvemos a la pregunta inicial que usted me hacía, que era, ¿corresponde o es prudente tirar todo al tiro? ¿Y qué pasa si mañana necesitamos? Ya no vamos a tener esos ahorros ni esa capacidad de endeudamiento. Entonces, al final, esa es la discusión. Y sí, yo creo que, hay una forma de aclarar esta discusión, creo yo, tomar un termómetro común que es el que ocupan la mayoría de las economías del mundo, que claro, no tiene el endeudamiento, evidentemente es uno, pero los déficits fiscales es una variable que todos los países ocupan. Yo no me cansaba de repetir que nosotros con el 8% del producto de déficit fiscal que proyectamos, que equivale básicamente a que hoy día estamos teniendo ingresos por 100 como fisco y estamos gastando 140, eso significa, ¿eh?
Sí, claro.
Y eso en el contexto internacional, en el contexto comparado, este déficit fiscal de 8 puntos está en la parte alta de la tabla. Cuando uno lo ve con los alemanes, con los Países Bajos, con los Nueva Zelanda, estamos arriba de ellos. Entonces, claro, uno siempre puede discutir si hay margen para que sea 9, 10, de acuerdo, pero sabemos que no es 20, ¿ya? Y yo creo que por ahí es parte de la discusión que tenemos que tener.
Es que, ministro, lo último que le pregunto y me callo, pero la cosa es que ahí hay una discusión subyacía, por ejemplo, en una columna que publicó Guillermo Larraín, y que es que finalmente en esta dicotomía entre economía y salud, finalmente la razón por la cual, probablemente estoy siendo libre en el análisis que hago, si nosotros estableciéramos, por ejemplo, un ingreso garantizado para todo el mundo, sería mucho más fácil tomar las medidas de cuarentena, y eso implicaría que saldríamos más rápido del problema sanitario y por lo tanto también del económico. Es decir, gastémonos antes para dejar a la gente en la casa, y ahí se daría esa discusión, no lo planteo yo, lo plantean algunos articulistas, entre ellos Guillermo Larraín, a partir de la discusión sobre economía y salud.
Yo creo que hay dos cosas. Ya no hay que olvidar, primero, que somos Chile, y no somos ni Dinamarca, ni Suecia, ni Noruega. Entonces yo creo que uno tiene que hacer de acuerdo con sus posibilidades. Eso es válido también respecto a las comparaciones con nuestros países vecinos, y es por eso que Chile es capaz de hacer mucho más, tiene mucho más recursos disponibles, más holgura, que nuestros países vecinos, producto de que hemos tenido años de buenas políticas públicas en general, ¿ya? Entonces no somos nuestros vecinos en muchos aspectos, pero tampoco somos los países más desarrollados, y consecuencia plantear ingresos familiares como los que estuvieron en la discusión pública a propósito del ingreso familiar de emergencia, con costos mensuales de 800 millones de dólares por varios meses y para prácticamente toda la población, la verdad es que no es de un país que se llama Chile, ¿no? eso yo creo que es importante que lo tengamos presente, y no se trata de un juicio de valor o de ser tacaño, simplemente de poder ubicarlo en la realidad que nosotros somos, con las restricciones que tenemos y con las incertidumbres que enfrentamos para adelante. Entonces, me parece a mí que en este tipo de discusiones es importante que lo aterricemos a cuál es nuestra realidad, y esa realidad, por supuesto, nos lleva al primer punto, que es la velocidad de actuación, la magnitud de actuación. Ese es un elemento, sin duda, que todos compartimos, pero también la posibilidad de guardar para lo que sigue. No sabemos bien por dónde va, cuánto va a durar y con qué magnitud. Entonces, eso yo creo que es el sentido de responsabilidad básico. Y lo otro, que va lo mismo, permítanme darles solo una idea. Yo creo que estas discusiones, sobre todo de cara a lo que tenemos por delante, que es una incertidumbre respecto a cuánto se va a prolongar la parte sanitaria, pero también la necesidad de cuando eso ocurra, cuando quede atrás o vaya quedando atrás, la necesidad de reactivar con mucha fuerza la economía, de reactivar con mucha fuerza el empleo. Vamos a tener necesidad de reconversión de sectores que definitivamente han quedado atrás. Vamos a tener un momento económico y social muy, muy potente, que requiere, no solo creo yo, ir preparando un acuerdo en esa dirección, sino que también las herramientas y los recursos para ello. Creo que eso supone también tener una mirada un poquito más larga respecto a nuestro presupuesto, a nuestra capacidad de gasto, a los recursos que vamos a comprometer para ello, porque al final del día ese tipo de políticas, ese tipo de acciones son lo que nos interesa a todos quienes estamos vinculados directo y directamente con la economía, que es el bienestar de las personas, y sus ingresos y sus puestos de trabajo. Y creo que la palabra clave acá luego está de que lo peor de la crisis sanitaria que quedó atrás va a ser crecimiento económico, va a ser recuperación económica. O sea, esa palabra que la habíamos como olvidado va a surgir con mucha fuerza, y es necesario que surja con mucha fuerza, porque vamos a tener una situación de un mercado laboral muy golpeado, de familias con sus ingresos muy golpeados, de empresas muy golpeadas. Creo que esa debería ser una de las grandes prioridades y ojalá podamos generar un acuerdo para ello.
Ministro de Hacienda Ignacio Briones, lo quiero traer un minutito al presente y qué es lo que no está funcionando, y también vincularlo con el anuncio que hizo ayer el presidente en su mensaje al país, en su cadena. ¿Qué no está funcionando con los bancos, con los créditos FOGAPE? ¿Por qué no están fluyendo de la manera que debieran? El ministro Lucas Palacios dijo que se estaban quedando con el filete y que no estaban dándole la pasada al guachalomo o algo así.
No, guachalomo.
Sobre costilla dijo, guachalomo.
Sobre costilla en otra entrevista.
Sí, y tocó todo lo bueno que era guachalomo, ya, pero vamos al punto. ¿Qué no está funcionando con los bancos? Ellos no están dispuestos a asumir los riesgos, y esta idea entonces de entregar dineros por otro lado, con otro esquema. ¿Esos dineros serían con un distinto tipo de FOGAPE? Quisiera saber si la garantía estatal va a ser un 100% para esa otra línea. ¿Qué están pensando?
Mire, le agradezco la pregunta. Respecto al FOGAPE, nosotros estamos conscientes de que han habido problemas y ha habido críticas, y todos hemos conocido casos de emprendedores que les ha ido mal o que no les responden, o que les dijeron que sí, pero no pasa nada con su solicitud. O sea, ese caso está lleno. Yo mismo este fin de semana tuve un Zoom con varios emprendedores precisamente para entender el proceso, el peregrinar. Y esa información es bien, bien útil para tomar la temperatura, o sea, con hablar con actores de carne y hueso, el mundo real, que le ha tocado esto. Pero mire, yo quiero quedarme primero con un mensaje que es lo que dijo el presidente del Banco Central en una entrevista este fin de semana. Yo creo que acá hay que primero tomar nota de que este programa lleva 2 semanas de operación, ¿ya? Por lo tanto, declararlo completamente perdido o que esté fracasando, me parece que es prematuro, ¿ya? Creo que hemos vivido semanas en que la operatoria, la puesta en marcha de este programa ha tenido dificultades. Yo lo he visto, lo he monitoreado con Banco Estado, con otros bancos, por una razón de novia, que es que este un programa que fue creado ad hoc para este minuto, no tenía registro en nuestra historia, tiene una demanda muy masiva y muy concentrada en un mismo momento del tiempo. Que los bancos, incluyendo Banco Estado, no tienen la capacidad de procesar por una restricción física, digamos, que además ellos están funcionando a media máquina, muchos de ellos, como todos, ¿no? Entonces, hay problemas, sí, hay problemas, y creo que la clave de estos problemas es ir haciendo un seguimiento a partir de los datos, que es lo que hemos estado haciendo con la Comisión de Mercados Financieros, de forma tal de poder identificar exactamente ¿dónde están los cuellos de botella? ¿Dónde están los problemas?
El ministro Lucas Palacios exageró en sus juicios entonces, porque él básicamente dice que no quieren asumir ningún riesgo, que se están quedando con lo mejor de la cartera, no más los bancos.
Yo respondería de la siguiente manera. Creo que hay que darse el tiempo para mirar los datos, ¿ya? Pero los datos son objetivos y no son opiniones. Y lo segundo es remarcar que a 2 semanas de operación se habían colocado 1.500 millones de dólares en 30.000 operaciones cursadas, eso era de los montos depositados en cuentas corrientes. Yo sé que los números dan para todo, ¿no? Pero 1.500 millones de dólares es más de una vez y media lo que se hace en un año normal en FOGAPE. Entonces, Sí, entendemos que hay muchos emprendedores a los que no les está llegando, les está siendo difícil, o se está tramitando más de la cuenta, y estamos conscientes de eso, pero también estamos conscientes de que hay decenas de miles de casos donde esto sí ha funcionado y está llegando en monto significativo, o sea, 1.500 millones de dólares en 2 semanas es harta plata. Entonces lo digo, yo creo que acá hay que ser empático con la situación de los emprendedores, que además muchos de ellos están urgidos, y en el fondo no tienen la liquidez, están a punto de quebrar, y en esa situación, pucha, ¿cómo uno no va a comprender lo que genera que uno toque la puerta y se demore, no tenga una respuesta negativa? En eso no hay dos lecturas. ¿Eh? Okay. Pero también nos olvidamos del otro lado de la moneda, que aquellos créditos que sí se están dando y que en circunstancias normales y en el programa jamás se hubieran dado. ¿Eh? Entonces, creo que hay que tener una mirada un poquito más ecuánime respecto a cómo esto está funcionando, un poquito más prudente en términos de esperar en la evolución a partir de los datos, pero sin duda, sin obviar el problema del cual estamos conscientes, y créanme que hemos estado encima con el Ministerio de Hacienda y de los equipos trabajando firme, porque sabemos que hay un problema y una necesidad, un problema muy grande. Entonces, creo que dejemos pasar unos días más. Nosotros vamos a sostener reuniones esta semana con emprendedores también para pa seguir entendiendo esto. Obviamente con la CMS, con Banco Estado, estoy en eso, muy pendiente. De hecho, hoy día tengo varias reuniones a este respecto por Zoom. Y respecto a la segunda pregunta, la consuelo de este nuevo fondo, mire, este es un fondo que estábamos trabajando hace un buen rato ya, de hecho bastante antes de que se lanzara el FOGAPE, con el Ministerio de Economía, con Corfo, y lo que se trata acá es dar financiamiento a instituciones financieras no bancarias. Esto es algo que se planteó cuando estábamos discutiendo el FOGAPE, de hecho, y en ese entonces ya estábamos trabajando en esto. Instituciones financieras como, por ejemplo, los factoring, los leasing, también las cajas de compensación, las mismas cooperativas, en definitiva un montón de intermediarios de crédito que no son bancos, que intermedian crédito ya sea de forma indirecta, por ejemplo, descontando facturas, que es una fuente de liquidez relevante para los emprendedores, es lo que hacen los factoring, pero también las cooperativas o cajas de compensación que tienen la posibilidad de prestar directamente, pero que ellos no tienen acceso a un fondeo como los bancos sí lo tienen a través del Banco Central. Entonces, este fondo que estamos creando con garantía estatal en Corfo, lo que busca es generar este fondeo para que estos intermediarios puedan recibir financiamiento y a su vez ellos prestarlo directa o indirectamente. Por lo tanto, abre la cancha. Yo diría que más que un sustituto al FOGAPE, de lo que estábamos hablando, de lo que se trata acá es de un complemento. No tienen que ir teniendo distintos instrumentos, distintas herramientas para distintos pedazos del mercado, para distintas necesidades de emprendedores, que es lo que estamos haciendo.
Ministro Ignacio Briones, todo lo que uno escucha, ve y percibe está con acotado un límite, y a esta altura es casi psicológico, de los 3 meses, que los bancos 3 meses, que el ingreso familiar es de emergencias 3 meses, pero todo indica que esto va a ir, usted dijo recién 3 o 6 meses, pero en general uno tiene en la cabeza 3, pero hay un después. Entonces me gustaría saber usted qué tiene en la cartuchera para después de los 3 meses, respecto de casi todas las medidas, replicar casi todas las medidas que está haciendo ahora. ¿Vamos a ser capaces? ¿Van a poder los bancos? ¿Va a haber nuevamente garantías del Estado? ¿Va a haber posibilidades de ingreso familiar de emergencia? Porque esto parece ser que viene para largo. Anoche me tocó entrevistar al ministro de Salud y decía que lo probable es que tengamos hasta julio, esta suerte de meseta alta en que estamos, quizás cambiando un poco, después bajar y hacia la primavera tener un pequeño rebrote como lo ha tenido Singapur y China. Es decir, va a costar mucho y parece ser que es mucho más largo que 3 meses esto, al menos desde el punto de vista de la actividad. Entonces, ¿qué tiene para después, ministro?
Bueno, efectivamente hay una incertidumbre relevante en esa materia. Y volvemos a la pregunta, una de las primeras preguntas que hablamos en esta conversación. Sí. ¿No? O sea, justamente si uno tuviera la bola de cristal de que esto es 3 meses, uno quizás tiraría más carne a esta parrilla, ¿no? Pero como uno no sabe si eso es así y tiene sospecha que se va a prolongar de alguna forma, ¿no es cierto?, y quizás en un sentido distinto al de hoy, es importante guardar instrumental y guardar batería. Yo creo que en esta materia, Matías, lo principal es pensar en un empujón fuerte, reactivador, en la medida que las condiciones lo permitan. O sea, creo que si lo peor de la crisis sanitaria queda atrás, lo que no quiere decir que se haya extinguido por completo, nosotros vamos a tener una necesidad muy potente de reactivar nuestra economía, de reactivar nuestro empleo, de reactivar el ingreso de nuestras familias, porque la verdad es que es cierto, o sea, un periodo de 3 meses pasando lo pésimo uno lo aguanta, 1 de 4 quizás también, 1 de 5 ya se pone muy difícil la cosa, pero está claro que no es eterno. Entonces acá va a haber que generar los gatillos, las palancas, para que la torta, ¿no es cierto?, vuelva a crecer y que en consecuencia los pedazos que cada cual reciba sean más grandes, porque estamos, sí, vamos a salir de un momento muy golpeado, de mucha estrechez, de mucho dolor a muchas familias, y eso debería ser una prioridad nacional muy fundamental, que va a exigir medidas heterodoxas, ¿no? Va a exigir subsidios al empleo, va a exigir probablemente que nos pongamos creativos en materia regulatoria, de forma tal de tener incentivos muy potentes a la inversión que va a ser necesaria. En fin, yo creo que va a requerir mucha innovación, mucha creatividad, pero sobre todo, pero esta es la clave, mucho convencimiento país de que esa debiera ser la prioridad 1, 2 y 3. Y por supuesto un subsidio a aquello, lo que tú dices, o sea, evidentemente que la preocupación por los ingresos de las personas es fundamental. Y en la medida que la economía no retome, que los ingresos no retomen, bueno, evidentemente que habrá que buscar y habrá que seguir generando herramientas para apoyar a los ingresos de las familias, porque insisto, vamos a estar muy golpeados. Entonces, acá hay un mix de cosas que uno tiene que ir dibujando. Y no nos olvidemos además, y esto va muy en línea con lo que tú señalas, acá, y conecta con lo que hablábamos en la pregunta de la Consuelo, o sea, acá hay sectores que estructuralmente van a tener cambios para siempre. O sea, aquí vamos a tener probablemente menos salas de cine para siempre, ¿ya? Y vamos a tener menos transporte público para siempre. Van a haber cambios estructurales que van a requerir un esfuerzo de reconversión de ciertos puestos de trabajo, de ciertas formas de trabajar, que ya no van a estar en la amplitud que existían antes, porque son mercados que se van a achicar, y se van a achicar para siempre, ¿ya? No tengo la bola de cristal para analizar todo y cada uno, pero sabemos qué va a ocurrir, y eso creo que es parte de la discusión que también se viene. Y lo que quiero decir con eso es que hay sectores que usted lo puede financiar 1 o 2 meses, dándoles crédito, dándole agua, pero la verdad es que si ese sector se va a achicar o va a desaparecer, no es una buena medida, porque al final del día lo que usted está haciendo con ese sector o esa empresa es sobreendeudarla a una deuda que no va a poder pagar nunca, ¿no? Entonces eso también hay que calibrarlo en la ecuación a la hora de pensar en el crédito a las empresas. O sea, no es tan simple como decir, oye, acá hay un maletín con plata para quien quiera que lo venga a tomar. O sea, acá hay consideraciones de riesgo, de cambios estructurales, de niveles de endeudamiento de una empresa. Nos costaba masivamente la experiencia que ellos reciben de pequeños emprendedores, de microemprendedores, que les van a dar el acceso a la línea de crédito. Y dicen, no, sabes que yo no quiero una línea de crédito, porque la verdad es que si usted me sobreendeuda, yo no tengo cómo pagar después. ¿Ya? Yo tengo a pagar, tengo un taxi nomás, a pagar por un taxi, pero no por dos. Entonces lo que yo le vengo a pedir en realidad es que usted me chutee las cuotas del taxi, ¿ya? Y eso hay que ponerlo arriba a la ecuación también.
Ministro Ignacio Briones, para terminar, estamos súper pasados en el tiempo, pero se empieza a cumplir esta semana algo que usted había anunciado para que la gente no se asuste cuando le llegue un mail de impuestos internos al correo electrónico, ¿verdad? Aunque la última vez que llegó uno era una buena noticia porque era la devolución anticipada, aunque Nico no la quería, Nico se enojó porque no quería esa plata. ¿Por qué no nos cuenta brevemente qué es este compromiso que habían tomado de explicar cómo se gastan los impuestos de las personas?
Sí, bueno, eso es un lado positivo en todo esto. Esto es lo que veníamos trabajando hace 2 meses, en realidad, que no nos parecía muy obvio y sorprendente que nunca se haya hecho, que mandarle un reporte a cada contribuyente, reporte personalizado. Va a llegar un mail con una ficha que va a decir, estimada Consuelo, cómo estaba Chile, queremos agradecerte por el aporte que tú haces con tus impuestos, y ahí sigue, y queremos contarte cómo se detallan los gastos o qué es lo que el Estado hace con estos impuestos. Entonces, básicamente, una herramienta de rendición de cuentas personalizada, donde cada contribuyente de la operación renta va a recibir con nombre y apellido, y eso es la personalidad, insisto, la cantidad de impuestos que pagó y cómo el Estado los gasta en distintas a través de distintos indicadores, una ficha muy muy sencilla, muy visual, donde hay un poquito también de educación financiera, en el sentido que abajo hay una explicación de qué es lo que es el déficit fiscal, cuánto es, o qué es lo que es un superávit fiscal y cuánto es, etcétera. Entonces creíamos que era una manera que aprovecha la tecnología, no es un experimento tecnológico para hacer esto en forma personalizada, para rendir cuentas de forma ciudadana, para agradecer a los contribuyentes. Al final del día, o sea, todo lo que el Estado hace, lo hace con la plata a los contribuyentes, eso se nos olvida. Tenemos que agradecer y rendir cuentas, y sobre todo mostrar que la plata, en qué se gasta, y todo lo que sea mostrar que se gasta bien, es clave. Y nosotros tenemos una agenda con el mejor gasto público, que me parece súper clave, porque al final del día no es llegar y pedir nomás a que los contribuyentes den un esfuerzo, sino debería mostrarles siempre que está haciendo buen uso de su plata, que va para las prioridades que se requieren, que llega al destinatario final y que no se queda en el camino, ¿no? Y en esa misma línea, solo para redondear, lanzamos también la iniciativa del presupuesto base cero ajustado, que es como una contracara de esto también, de buscar preguntarnos por las prioridades de gasto, particularmente en este contexto de pandemia donde tenemos muchas prioridades nuevas, y cómo gastamos mejor. Yo creo que esa es la pregunta clave. Este informe que hablábamos le va a llegar a 3,7 millones de personas. Tuvimos un plan piloto a principios de mes, que le mandamos a 60.000 personas para definir cuál es el modelo de ficha que íbamos a ocupar. Esto fue un trabajo bien largo, lo hicimos con el laboratorio de gobierno, que hicimos focus group, trabajamos muy duro con impuestos internos, entonces testeamos bastantes modalidades de diseño. Finalmente hubo una que es la ganadora y es la que se va a enviar a 3,7 millones de contribuyentes esta semana.
Bien, ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Duna.
Gracias a ustedes, que tengan un súper día.
Gracias, igualmente. Aguante con la cuarentena.
Que le sale de la cuarentena, claro.
Buenos días, gracias. Adiós.
En Mita saben que todos los negocios necesitan seguir en movimiento y por eso ellos te apoyan con hasta 20% de descuento extra en arrendos esporádicos de camionetas urbanas y autos. Más información en Mita.cl, Mita Renta Card y Leasing Operativo.
¿Tienes un emprendimiento y necesitas estar comunicado? Conéctate al mundo de hoy con soluciones de voz y datos para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. ¿Ok? Movistar Empresas.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primer orden. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites desde tu casa en www.afphabitat.cl o a través de Habitat App, de forma rápida, fácil y segura, porque tu salud es lo primero. Prefiere los canales digitales de AFP Habitat y quédate en casa.
El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en Mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Quedarnos en casa nos obligó a encontrar nuevas formas.
Nuevas formas para hablar con mi familia.
Hola.
Nuevas formas de celebrar mi cumpleaños.
Y nuevas formas de hacer mis trámites.
Por eso, en AFP Habitat te invitamos a realizar tus trámites desde la comodidad de tu casa, ingresando a nuestro sitio web www.afphabitat.cl o a través de nuestra Habitat App, de forma rápida, fácil y segura. Porque tu salud es lo primero. Prefiere nuestros canales digitales y quédate en casa. AFP Habitat.
En Consorcio entendemos que prevenir es responsabilidad de todos. Por eso, ante el avance del coronavirus, te invitamos a cuidar tu salud, quedarte en casa y que prefieras los canales de atención remoto durante las próximas semanas. Contáctanos a través de nuestro sitio web consorcio.cl para continuar entregándote nuestros servicios. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Volvo, la seguridad de las personas es lo primero, por eso te invitan a aprovechar este momento para poner en valor las cosas que realmente importan. En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Quédate en casa.
Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoh.cl.
Consciente del avance del coronavirus, Consorcio te invita a cuidar tu salud, a quedarte en casa y a que para realizar tus atenciones prefieras los canales de atención remota durante las próximas semanas. A través de consorcio.cl podrás hacer consultas, realizar pagos, reportar emergencias y mucho más. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. 8 de la mañana con 42 minutos.
Vamos, temas en cuestión. Algo de eso mencionaste tú al principio, Nicolás, sobre la cuarentena que está en régimen en Santiago, ¿no?
Yo la veo flojita, como diría un amigo mío argentino. La veo flojita. Creo que tenemos un problema de entre otras cosas, de entendimiento, digamos. Creo que hay un problema práctico. Creo que también los niveles de contagio, uno empieza a escuchar, digamos, más niveles, más contagios de gente relativamente cercana. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante entender eso. Yo al principio del programa mencionaba que claramente tenemos aparentemente un problema de entendimiento. Si un político, un senador como el senador Quinteros no entiende que junto con hacerse un examen significa que hay un riesgo y que ese riesgo implica que mientras no conozca el resultado deba cuarentenarse. Yo no quiero cargar las tintas al senador Quinteros, todo lo contrario, pero tengo la impresión de que eso demuestra que efectivamente como sociedad no estamos dando cuenta exactamente, porque de hecho las normas son muy claras en esa materia, y yo creo que muchos de nosotros ante riesgos y conocimientos no hemos actuado con la necesaria prudencia que recomendaría los hechos. Pero básicamente es eso. Yo creo que va a ir cambiando esa percepción, pero si no respetamos las cuarentenas y las medidas de distanciamiento social, vamos a tener un problema.
Exactamente. Bueno, hoy día la premura, la presión está puesta en la demanda por servicios hospitalarios. Aquí está entre el último informe de la Asociación Chilena de Medicina Intensiva, la del 91. El Mercurio hoy día trae que hay lugares, hay algunos servicios médicos de la región metropolitana que están en el 95% de utilización. Y sabemos que se puso en funcionamiento el Hospital Metropolitano, que es el antiguo Hospital Militar, aquí en Providencia, que van a entrar nuevas camas con respiradores. El ministro, anoche que tuve oportunidad de entrevistar, el ministro de Salud me señalaba que entra en operación, aparte de los 500 ventiladores que hay disponibles, otros de anestesia, otros 500, es decir, no se puede hacer lineal con los recursos físicos que hay hoy día, sino que se van a ir incorporando otros recursos, y que con eso él asegura que si el aumento de lo que teníamos cuando estábamos en torno a los 1,000 y tanto, pasamos a los 1,500 aproximadamente, pasamos a los 2,300, un alza más o menos del 65-70% de entre la semana anterior y la pasada, que si seguimos creciendo una semana más a este ritmo, la infraestructura hospitalaria, con los equipos médicos, en fin, son capaces de resistir, porque hay personas que se van a mejorar y porque hay recursos que van a entrar. Entonces no es lineal el avance. Pero eso está por verse, porque no sabemos cómo va a crecer. Tuvo un salto tan grande la última semana, o sea, hace unos 10 días, que tampoco sabemos si el salto que se va a pegar ahora, o si se va a pegar un salto de la misma magnitud. Por lo tanto, esa es parte de la incertidumbre, de lo cual estamos todos pendientes.
¿Qué te dijo el ministro sobre y a propósito de que tú te hiciste un test en pantalla, pero era el de anticuerpos, no son los que se administran desde el sistema central, ¿verdad? ¿Qué te dijo sobre la falta de por qué se estaba restringiendo? Tengo entendido que ya se solucionó, pero ¿por qué se estaba restringiendo el asunto de los PCR y esta orden de que las municipalidades solo podían tener 20 al día o algo así, independiente de todo lo que se hacen en los hospitales, evidentemente?
Lo explicó, claro, porque son varios alcaldes que están informando, denunciando o en fin, señalando lo que tú indicas, ¿no? Cerroná, ya lo hizo ayer La Pintana y varios otros alcaldes. La explicación de él es que tenía que ver con un tema de ordenamiento de la forma que se estaba haciendo para poder llevar trazabilidad y seguimiento. Pero lo que aclaró, y las cifras así lo respaldan, por lo menos las entregadas por el Ministerio de Salud, es que ayer hubo 13.700 PCR informados, que son el número más alto hasta ahora. Por lo tanto, desmiente él que haya una orden del Ministerio de Salud que bajen, sobre todo en esta época, donde tenemos que estar particularmente atentos a los brotes que salgan, ¿no es cierto?, para tomar medidas. Que vaya a hacerse 20 por comuna, y que se vaya a bajar la cantidad de, o haya menos disponibilidad de estos PCR.
13.178 exámenes se informaron ayer. 13.178.
Ah, ciento y tanto, muchas gracias. Pero es el número más alto, ¿no? Hasta donde
sí,
yo me revisé ayer.
Yo entiendo
ayer.
Que sí.
Por lo que revisé yo, la misma información que da el MinSal. Consuelo, pero básicamente tenía que ver con algo logístico, con algo. Pero no logístico, logístico sería que no habría disponibilidad, con algo de protocolos para poder tener el seguimiento perfecto a las personas que se están y tener ¿cómo se llaman los números? El rol de la persona que lo está haciendo, del examen que se está haciendo para poder llevar un conteo. Tenía que ver algo más bien administrativo que se había solucionado, pero desmiente absolutamente el ministro que vaya a ser así. Ahora,
o sea, desmentía que no hubiese ese texto,
que no hay, la escasez
de los reactivos,
eso es lo que decía el ministro anoche, que no lo había. Yo después de eso reconozco que recibí algunos WhatsApp de algunos alcaldes que decían que no era como decía el ministro, sino que ellos tenían efectivamente menos disponibilidad para hacer exámenes. Yo creo que va a haber que dejar pasar unas 24, 48 horas para ver en los hechos quién tiene la razón y qué es lo que está sucediendo.
Sí, y además sabemos evidentemente que no hacer exámenes es dispararse en los pies, no tiene ningún sentido porque se te revienta con muerte de personas finalmente, si es que tú no trazas y no mandas a cuarentenas y no aíslas a las personas que están.
Y tampoco ha sido la tónica de esta administración de salud el restringir el uso de este examen o la aplicación del PCR, más bien ha sido el caballito de batalla de esta administración sanitaria, el poner por delante la cantidad de exámenes que se hacen por millón de habitantes, o por 100.000 habitantes, no, por millón de habitantes. Por lo tanto, sería un cambio en la política que el ministro la hubiese explicado o la estaría explicando, si él creyera que ya no es bueno hacer tantos. Porque ese ha sido, probablemente desde el punto de vista, si se quiere, informativo o comunicacional, ha sido el gran caballito de batalla, insisto,
eso es suponer que si hay escasez sería por una intención positiva. Yo entiendo que lo que puede haber ocurrido y que algo reconoció el Ministerio de Sanidad era que había problemas de stock. Yo entiendo que había un laboratorio que había tenido un quiebre stock, que ya lo había resuelto, y que finalmente, como sabemos que esto se demora en el tiempo, el quiebre stock de hace una semana probablemente lo estamos sintiendo en estos días. O sea, lo otro sería suponer que el gobierno no... O sea, los alcaldes, si te entiendo bien, Matías, los alcaldes lo que sostienen es que el gobierno no quiere que se hagan más exámenes.
Que había dado una orden de que se hacían una cantidad de exámenes, lo que decía públicamente los distintos alcaldes, y que le han llegado menos 20, exámenes.
20, y estaban circulando como las comunicaciones que había hecho llegar la autoridad sanitaria.
Y eso tenía que ver con la intención de disminuir la cifra, no de cuidar...
No hablaban de intenciones, más bien pedían que les explicaran, explícita. Que no entendían por qué esta medida. Pero fueron muchos alcaldes, Nicolás, muchos alcaldes.
Ok, de acuerdo, es que no tenía esa información.
Claro, por muchos alcaldes, pero el ministro hace una explicación que, insisto, yo creo que hay que dejar pasar unas 24, 48 horas para ver si efectivamente se va al suelo, a pique la cantidad de exámenes y si efectivamente hay un problema de, por así decirlo, de administrar este examen.
Lo que pasa es, claro, los alcaldes están presionando por las personas que ellos contactan. Además, los alcaldes están, digamos, todos los sistemas municipales se están acercando a las personas que están en cuarentena, están llevando asistencia, las cajas de comida, Entonces, están teniendo contacto con personas y entonces van a los sistemas de salud y dicen... Quiero testear a X cantidad de personas que me he ido encontrando en mi trabajo. Estos no son los test de los hospitales. O sea, en los hospitales se están haciendo todo esto, pero a través como de una cosa media de capilaridad, ¿verdad? Los municipios van encontrando a otras personas y por eso tienen demandas por más test.
Exactamente. Nicolás, y la semana pasada hubo menos laboratorios que hicieron este examen porque se encontraron algunas fallas en 4 o 5 laboratorios que hizo que bajara en algún momento la cantidad, pero ¿te acuerdas que el día sábado hubo menos casos? Bueno, el propio ministro Mañalich dijo públicamente en la conferencia de prensa que él habló de espejismo de los 1.800 casos de positivos que hubo el sábado, y él dijo mañana seguramente va a subir, y ayer efectivamente domingo la cifra ya fue más alta porque vuelven a tomar más PCR, que van totalmente de la mano. Hay una relación total y completamente directa entre la cantidad de PCR y los casos que se encuentran, y por eso es que estamos en los 2.300, 2.500, por ahí anda
el diario. O sea, piensa tú que lo que tú decías, el sábado hubo 1.886 casos y se hicieron solamente 8.813 test. Y ya se volvió a 13.000 y tanto, y volvieron los casos a los niveles anteriores. Oye, pero a propósito de polémicas, el viernes estuvo en Hablemos en Off el ministro explicando la diferencia respecto al número de muertos. De hecho, el mismo día el registro civil sacó una declaración que en uno de sus puntos sostiene que hecha la comparación de los casos ocurridos entre el año 2019 y el año 2020, en los parámetros de búsqueda de la pregunta por transparencia llegada a ese servicio, es decir, desde el 3 de marzo del 20 al 29 de abril al 29 de abril del 20, y eso se comparaba con igual periodo del año 2019, con la misma pregunta, es decir, casos relativos a COVID-19 y en general a todas las enfermedades pulmonares, el año 2019 habían ocurrido 3.887 casos, lo que implica un aumento de 314 casos de muertes por esta causa amplia. El aumento sería, según dice el registro civil, de 314 y no de 1.000 y tanto, como se habría deducido de la primera respuesta entregada por el servicio del registro civil.
Hay otro tema relevante ahora respecto de cifras. Uno es exactamente qué muertes califican como COVID-19, y resulta que al final en las estadísticas vitales es harto más complejo cómo se hacen las categorías de las razones de muerte de una persona, porque se van combinando ya varias, si es que tú tenías lo que siempre decimos, si tenías COVID pero te moviste en un choque, queda registrado como que también... Claro. Tenías COVID cuando moriste, bueno, en fin, es un poco más complejo de lo que uno muere necesariamente, como queda uno, ¿verdad?, en la categoría. Y esto no tiene que ver con la discusión sobre cómo las directrices que da la Organización Mundial de la Salud sobre cómo hacer el registro de muertes por COVID, pero hay mucha comunidad científica este fin de semana, varios diarios importantes del mundo, entre ellos New York Times, el Guardian, impulsados por investigaciones de universidades y científicos relevantes, digamos, importantes y prestigiosos en el mundo, que dicen, ¿saben qué? Para ver la tasa de letalidad de esta pandemia, la verdad es que uno tendría que ver las muertes directas y las muertes indirectas, o sea, las personas que dejaron de ir al hospital porque tenían miedo de contagiarse, o los sistemas de salud muy saturados, por lo tanto no están en capacidad de atender de la mejor manera a personas que vienen con otras patologías, todas las complicaciones que implica una situación de pandemia, ¿verdad?, para otras enfermedades. Entonces, ¿cuánta más gente muere en general de COVID o no COVID, si es que uno hace las comparaciones con otros años? Para sacar ese cálculo, y en muchos países se está haciendo ese cálculo, los medios de comunicaciones en particular, en New York Times, el Guardian, el registro civil empezó a publicar en las últimas horas, y es súper fácil, tiene como un banner de estadística, o de datos, no recuerdo en este minuto cómo ponen el portal de datos registro civil. Cuando uno entra a registrocivil.cl está entregando series para atrás y las series de este año de muertes por comuna en cada mes. ¿Ya? Entonces, Alejandra Matus, que ha estado además empujando este tema de cómo se hacen los registros, cuántas personas han muerto, cuántas no, en fin, hizo ya la pega con los Excel, porque esto viene desagregado para que los investigadores puedan hacer su pega, digamos, y en nuestro país el exceso de muertes es de un 11% de muertes en general, ¿ya? Entre el 2 de marzo y el 15 de mayo.
Ahora,
yo 11% más de muertes respecto de igual periodo del año pasado,
general,
1.800 muertes más.
O vinculadas
a muertes generales, como te decía yo, con este criterio de decir gente que se murió entre marzo y mediados de mayo el año anterior versus gente que se murió entre principio de marzo y mediados de mayo este año.
¿Y cómo anda con otros países, Consuelo? ¿Ese 11% más?
No, en Estados Unidos un 60, en el Reino Unido un 67% más, en Italia un 49% más, en Ecuador un 84% más de muertes, en España un 60%. La fecha varía un poquitito porque son hasta abril, depende de los periodos de la pandemia. En Moscú un 17%, Estambul un 36%, y Chile, como les dije, un 11%. Son 1.800 muertes en exceso. Si suman las de COVID, que son 394, son 2.153 muertes en exceso. Pero hay 1.800 que uno no sabe porque no están categorizadas como COVID. Entonces pueden ser COVID o pueden ser otras patologías, pero...
Pero en ese sentido, yo el rigor científico lo entiendo, pero hasta donde yo entiendo, corríjanme ustedes si estoy equivocado, Alejandra Matus lo que ha intentado demostrar con sus publicaciones y sus investigaciones es que el gobierno está ocultando el número de muertos por COVID. Está disminuyendo.
No tengo idea si ella, por lo menos en su feed de Twitter, no he leído sus columnas o no la he escuchado en las entrevistas que ha dado, pero no, en el Twitter no. En el Twitter hace lo mismo que hacen otros periodistas y otros medios de comunicación, que van buscando datos de registros de muerte y cómo se hacen la bajo qué criterios se hacen los conteos.
Porque a la hora de determinar, por ejemplo, efectos del COVID, sin duda que una persona que tenía una patología cardíaca, que no fue al hospital por temor a contagiarse o por lo que fuere, y termina muriendo esa patología cardíaca, sin duda que es una consecuencia de la pandemia. Eso yo creo que es científicamente indiscutible. Ahora, distinto es si el Estado hubiese tenido algo que hacer para evitar esa muerte, más allá de convencer a esa persona de que no tenía riesgo o que no aumentaba su riesgo yendo al hospital, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, yo creo que es un tema súper importante, y el tema es, ahí yo me declaro culpable, puedo estar suponiendo intenciones, pero me haría la impresión que una cosa es la intención científica.
Yo creo que tú estás suponiendo intenciones independientes. Bueno, no le pongas la intención.
Me declaro culpable de antemano.
Sí, no veo por qué uno tiene que suponer las intenciones, pero los datos son esos, y son datos que son comparables en diferentes países. O sea, allá de la discusión de quién muere por COVID o no, tiene un efecto mucho más amplio en la cantidad de muertes que ocurren,
Consuelo, pero
en este año en comparación con los anteriores.
El Twitter de Alejandra Matus, leo textual, dice: según datos entregados por el Registro Civil, este es un Twitter de hace un par de días, no es de hoy, esta la semana pasada, según datos entregados por el Registro Civil, a una solicitud de transparencia del abogado Jorge Álvarez, entre el 3 de marzo y el 29 de abril de 2020, en Chile murieron 4.201 personas por, comillas, enfermedades respiratorias, punto. A esa fecha, MinSal registraba 209 fallecidos por COVID. Eso no hay ninguna interpretación, pero claramente pone un contraste muy grande. Es decir, según Registro Civil, bueno, en 4.201, según MinSal, a la fecha, 209 fallecidos por COVID.
Ya, pero esa es la discusión de la semana pasada. Eso es lo que aclaró Mañalich y lo que aclaró el Registro Civil.
Aclaró que lo que algunos criticaban de Alejandra Matus es que a ese 4.201, entre el 3 de marzo y el 29 de abril de 2020, no se contrapone peras con peras, digamos, la misma cifra para esa misma fecha, y eso es lo que el Registro Civil aclaró, que estas 4.201 para el 2000
era súper parecida.
Para el 2019 habían sido 4.000. Esto, 4.201, el año pasado 4.000, es decir, una diferencia muy chica. Pero ese contraste queda para la sensación de lo que dice Nico, de interpretar de que, a ver, ¿dónde no calza la cifra? Ella no lo dice, efectivamente, ella nunca lo dice, y ella pone cifras como periodista que es, para que la persona saque sus conclusiones y para forzar a que las instituciones abran más datos, aclaren más datos para poder hacer efectivamente el contraste y la explicación de una diferencia
tan grande. Bueno, nos dice que el Registro Civil haya empezado a publicar, que era algo que Espacio Público también estaba pidiendo hace como ya 10 días más de... Sí, nos pasamos.
Oye, lo que van a querer analizar nuestra causa de muerte van a ser nuestros amigos de Información Privilegiada.
Vaya muy bien,
disculpas.
Gracias, chau.
Nos vemos. Buenos días.